Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos al espacio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que semana a semana nos actualiza respecto de lo que los docentes necesitan conocer para encarar la semana. Vivimos semanas complicadas, las semanas del arranque de clases, con un acuerdo salarial que no termina de cerrarse. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bien hoy porque está fresquito. Parece que cada vez que nos toca hacer una movilización hace mucho calor.
La de ayer estuvo un poquito más soportable en términos climáticos.
Sí, de todas maneras estaba pesadito también, así que...
El ambiente.
Así
estaba calentito. Un acuerdo salarial que... Verdad, pero grullo, pero no está cerrado, ¿no? Es decir, acá no hay ningún acuerdo, no hay ningún aumento otorgado ni acordado, ¿no?
Justamente, no está acordado y por lo que viene y por lo que estamos sabiendo no va a aceptarse, así que bueno, hay que esperar la asamblea departamental del día lunes, donde allí nos juntamos los 26 departamentos y decidimos en función de los mandatos que cada uno de los departamentos trae. Así que va a estar la compañera Zuli Minetti contándonos cómo es la propuesta, cómo fue el devenir de todo esto, por qué hicimos el paro el día lunes, por qué la propuesta no sabemos en realidad por qué llegó tarde, donde nosotros tuvimos poco tiempo también para que los compañeros la conocieran, los descuentos al medio, que esto lo único que hizo fue traer más bronca en la gente. Esta torpeza política por parte del gobierno, así que bueno, todo eso lo va a contar Zuli Minetti.
Bien, vamos a estar hablando también, porque esto es importante tirarlo como título anticipo, me decías que numéricamente no da para aprobar la propuesta, es decir, la mayoría de los departamentos votaron que no se apruebe.
Sí, de todas maneras hay departamentos que sí traen la aprobación, hay otro, aparentemente la mayoría traería el no, así que bueno, de todas maneras hay que ver el día lunes cuando vengan cada uno de los departamentos para decirlo fehacientemente, pero lo más probable es que el lunes se rechace la propuesta.
Vamos a estar hablando con representantes, secretarios generales de algunos departamentos, algunos se votó el sí, otro que se votó el no. También vamos a estar ocupándonos de otra cuestión, porque las clases en definitiva han comenzado, y han comenzado con una cuestión que es recurrente todos los años, el estado, en algunos casos, calamitoso de algunos edificios, ¿no?
Sí, bueno, vamos a tener a la compañera Alina Monzón, de la Secretaría Junta de Departamento Capital, que ellos siempre hacen, todos los años, hacen un relevamiento del tema edilicio de las escuelas, ahí nos va a dar un panorama de las situaciones. Ya sabemos que hay situaciones complicadas, que bueno, nosotros siempre, y lo hace también el Departamento Capital, pero lo hace todo la UPC en toda la provincia, antes de finalizar el año, siempre también les vamos informando cuáles son las escuelas que hay que intervenir urgente, y bueno, a veces lo hacen y otras veces no.
Sí, claro.
Escuelas que no han empezado las clases por problema de edilicio.
Fabián nos va a estar contando también cómo es que se compone, cómo se constituye la asamblea provincial, para que sea todo bien público, para que quede claro qué significa una asamblea provincial, cómo está compuesta, de qué manera, cuáles son las decisiones que toma, qué autoridad tiene para tomar qué decisiones, claro. Y todo eso.
Sí, ¿no? Porque andan dando vuelta algunos mitos urbanos sobre la asamblea de la UPC, que es absolutamente transparente, y bueno, vamos a contar cómo está compuesta y cómo se representa cada uno de los departamentos, los 26 departamentos políticos de la provincia de Córdoba.
Sí, en las acciones contra la 10.333, vamos
también
a hablar de eso también. Bueno, hay muchas cosas más. Pueden comunicarse, como siempre se lo decimos al comienzo, al 153-90-40-95, mensaje de texto es esto, el 351-390-4095, WhatsApp, también pueden mandar WhatsApp al 351-390-4095 o llamar y grabar mensajes al 410-5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, la semana comenzó con un paro, un contundente paro, con más del 95% de acatamiento en escuelas oficiales y privadas de toda la provincia, una gran movilización hacia el Panal, de la que participaron más de 10.000 compañeros. La contundencia del paro, entre otras cuestiones, motivó que el gobierno barajara y diera de nuevo, es decir, que se extendiera otra oferta. Y allí empezaron los problemas. Vamos a hablar con Zuli Minetti, que es la secretaria general adjunta, porque vale la pena hacer un repaso de cómo ha sido el trayecto de la semana, que termina en este sábado con, como decíamos, este anticipo de que probablemente la propuesta salarial por torpezas, desprolijidades, llegada fuera de término de propuestas y demás, probablemente la propuesta no se acepte. Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Un gusto.
Bueno, el paro fue contundente. Partamos de allí, de lo que fue el paro y la movilización del lunes con más del 95% de acatamiento.
Sí, está bueno hacer un poco de cronología de los hechos, que también está bueno analizar en qué contexto sucede esto, porque creo que la paritaria, tanto la paritaria nacional como la provincial, nunca han tenido tantas idas y vueltas y manoseos, decimos nosotros, como este año, ¿no? Recordando que primero, como nunca, las provincias esperan la paritaria nacional, ¿no? Uh-huh. Recordemos que otros años, nosotros el 15 de febrero, cuando los docentes estaban en las escuelas, ya teníamos una propuesta para analizar. Este año no ocurrió eso, como no ocurrió en todas las provincias, que se esperó, como decía, la paritaria nacional, ¿no? Y bueno, después recién de eso, la provincia, o antes, un día antes que se definiera en la paritaria nacional si se aceptaba o no, la provincia hace una propuesta que el día 25 de febrero en la asamblea de delegados departamentales fue rechazada. Uh-huh. ¿Cuáles eran los principales puntos? Porque nosotros decíamos que esta propuesta no estaba bien conformada, que tenía inconsistencias. Una de las principales era que tenía montos no remunerativos, que no no solo achatan el escalafón, y además que el propio gobernador, como ya lo hemos dicho, se contradecía, porque él mismo sancionó una ley por la que no podía haber montos no remunerativos, ¿no? Uh-huh. En su anterior mandato. Pero además el peor y el problema, nosotros decíamos, era el de los jubilados, que doblemente castigados, ¿no? Venido de la ley 10.078, pasar a la 10.333, que modificó sus haberes, y después, si se aceptaba esta propuesta, tenía montos no remunerativos, por lo cual ellos no iban a ser alcanzados, ¿no? Y después que el porcentaje no alcanzaba a todos por igual, nosotros decíamos que no todos los cargos del escalafón, el porcentaje era homogéneo. Bueno, esto hizo que se rechazara por unanimidad. Recordemos que la Asamblea por unanimidad rechazó la propuesta y decretó un paro y horas de asamblea, ¿no? Que vos bien mencionabas, una movilización, un paro con un acatamiento del 95% y una movilización con 10.000 compañeros en la calle, ¿no? Uh-huh. Y recordemos también que durante esa misma asamblea el gobierno nos llama nuevamente y nosotros hicimos un cuarto intermedio en la asamblea, pero bueno, la propuesta no modificaba sustancialmente, por lo cual fue también rechazada y ahí fue donde se decretó el paro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después se acepta la propuesta nacional, que recordemos que para nosotros es sumamente importante, y creo que para todos los docentes, la paritaria nacional, porque fija pisos salariales, porque se discute el incentivo docente, que es un fondo, bueno, conseguido por la lucha de todos los trabajadores docentes del país, y además porque fija otras cuestiones pedagógicas. Recordemos que el plan Nuestra Escuela, que nosotros, algo por lo que se vino luchando años, capacitación en servicio en las escuelas y gratuita, eso fue conseguido en la paritaria nacional. Entonces son muchos aspectos que se discuten, por eso, bueno, es sumamente importante esta paritaria. Y bueno, fijó un aumento en el incentivo docente de un 138%, que es lo que va a ser alcanzado en nuestro salario en Córdoba, ¿no? Además de otros puntos. Nosotros recibimos el día miércoles una nueva propuesta, que fue la que se puso en discusión, porque claramente la Asamblea Provincial había definido que cualquier propuesta tenía que ser puesta a discusión, claro, como es en nuestro gremio, y ahí se ponen en movimiento todos los mecanismos de consulta que tiene nuestra organización, que creo que es una de las organizaciones más democráticas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decíamos nosotros de esa propuesta? Dijimos que esa propuesta se habían contemplado algunos puntos de lo que nosotros cuestionábamos, y uno de ellos es que no tenía sumas no remunerativas. Uh-huh. Pero claramente también dijimos que un porcentaje homogéneo, como nosotros pretendíamos, no estaba en esa propuesta. Pero sí, bueno, destaquemos que eso, con esa propuesta los montos de un maestro de grado llegaban a 12.000 pesos en julio, con un 33,70% de aumento, y llegaban a 15.490 los docentes de media que recién se inician, ¿no? Uh-huh. con un 32,7 también. Pero bueno, pero esto no se expresa en todo el escalafón, que creo que, bueno, es un punto muy débil de la propuesta. En medio de esto, viene a suceder, mientras se tendría que haber analizado la propuesta...
De todos modos, Zully, discúlpame, la propuesta, más allá de la falta de homogeneidad, en términos generales, en el primer tramo, se acercaba al 20 para todo el escalafón, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, nosotros en esto que decía que debemos analizar el contexto en que se desarrollan estas paritarias, recordemos que más allá de la paritaria nacional, tanto el ministro de Educación de la Nación como el mismo presidente de la Nación dijo que las paritarias docentes no podían pasar del 25% más FONIR. Y por primera vez en nuestra provincia y en todas las provincias que han cerrado ya sus acuerdos, está constituido el FONIR dentro de la propuesta.
Claro.
Que, bueno, este es el tema, es el 25% más FONIR. Por eso, bueno, la provincia de Córdoba ha sido muy buena alumna en este sentido y en eso ha fijado, ¿no? Porque si nosotros hablamos del 32,7, sabiendo que el 7,7 de ese porcentaje es del FONIR, es claro, claramente que la provincia está poniendo un 25%. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo se conforma, por eso llega a un 20, 22% en el inicio, bueno, porque nuestro salario tiene muchos ítems.
Claro.
Y ahí se hace un conformado, ¿no?
Uh-huh.
Esta propuesta, debía ser analizada miércoles y jueves en las asambleas horarias. Por supuesto que la propuesta llega recién el miércoles al mediodía.
O sea, ya se perdió el miércoles. Analizar. Ya se,
claro,
perdió el miércoles como día de debate.
Claro. Se analiza solo el jueves, pero hay un condimento que vino a entorpecer totalmente la discusión de la propuesta salarial, y fue que el gobierno de la provincia postergó en un día el cronograma de pagos, pero lo postergó para una medida que tomó, que fue cargar los descuentos de día de paro. Esto produjo un efecto contrario totalmente, y lo que se discutió en las asambleas no fue la propuesta, fue el descuento de paro, que además se hizo, nosotros decimos, a mansalva, porque, bueno, además de ver la celeridad, porque en un día se postergó el cronograma y ahí se cargaron todos los descuentos de día de paro, docentes que ese día no tenían actividad, docentes que estaban en licencia por maternidad o otras licencias de enfermedad, ese descuento alcanzó a todos, con sumas sumamente importante, que, bueno, esto generó en los docentes una situación que entorpeció totalmente la discusión. Y si bien en algunas escuelas se discutió la propuesta, porque vamos a citar después que hay muchos departamentos que traen a aprobar, o sea que en esos lugares sí se discutió la propuesta.
Uh-huh.
Pero generalmente en otros no, inclusive las asambleas sirvieron para que los docentes salieran a la calle, cortaran las calles, hicieran medidas en repudio a esta medida. Y bueno, eso trae como consecuencia que la asamblea se va a encaminar, creo, a rechazar esta propuesta, porque hay 8 departamentos que aceptan la propuesta. O sea que está muy dividida, porque también hay departamentos que solo rechazan por un voto.
Claro.
Pero bueno, por mayoría creo que vamos a que la propuesta se va a rechazar, ¿no?
Zully, ¿y vienen con mandato de, aparte de rechazar la propuesta, digo, la Asamblea tendrá mandato como para decretar una medida de fuerza?
Bueno, eso lo vamos a ver el día lunes, donde organizadamente, como siempre hace nuestro gremio, analizaremos con los compañeros las medidas de fuerza que traen, cuál es la mejor salida para esta situación. Veremos si hay una nueva propuesta para analizar en estos días. Nosotros hemos, bueno, la marcha de ayer, que fue muy numerosa y que además se replicó, quiero decir, en muchos lugares de la provincia, que así, espontáneamente, porque eso se decretó el jueves a la noche, el abandono de tareas en el interior, también se hizo en muchísimos lugares donde los docentes, sabiendo las particularidades del interior, salieron a la calle, se manifestaron en las sedes de inspección o en las plazas, y fue justamente por este repudio, por lo cual nosotros hemos pedido al gobierno de la provincia que rápidamente se haga la devolución de los días de paro, creo que esto, bueno, sería un buen hecho que descomprimiría la situación y quizás si hay otra propuesta la podamos analizar, ¿no?
Claro.
Pero esta, bueno, es la situación hoy.
No ayudó lo que dijo, o también llega tarde la aclaración que hace Monserrat ayer, que van a revisar que si hubo, el ministro Graubach, el ministro de Educación.
El ministro Graubach.
Sí, la aclaración que hace el ministro Walter Graubach de que si hubo algún tipo de error lo van a reparar y a partir del martes lo depositarían, siempre y cuando haciendo la salvedad que el 95% de la gente estuvo de paro, por lo tanto hay que descontarle.
No, esto no ayuda para nada. Y además hay otra cuestión, porque como ahora son los directores que informan por vía web, también se le está cargando las tintas, digamos, a los directores diciendo que no han sabido informar, que han informado mal, que no han entendido cómo debían hacer la información. Bueno, esto tampoco ayuda lo que está manifestando hoy el ministro, que se descontarán las horas de ayer. Bueno, esto no ayuda absolutamente para nadie, crea un efecto contrario y hace que no se pueda analizar propuestas, ¿no?
¿Fue torpeza o fue adrede? Porque generalmente en cualquier negociación de este tipo, cuando en el medio de la negociación, y ocurre siempre y en todos los gremios hay un paro, la decisión respecto del descuento o no descuento va atada al acta, es decir, a que se firme, ¿no? Es raro que antes de que se apruebe un acta, descuenten los días.
Exactamente, eso es lo que nosotros hemos presentado una nota a la secretaria general de la Gobernación, a Silvina Rivero, en función de esto, diciendo que en un medio de una discusión salarial y de analizar una propuesta con toda la intención de lograr un acuerdo, si la propuesta era bien recibida por los docentes, hacer una medida de este tipo entorpece totalmente, los docentes lo entienden como un disciplinamiento y va totalmente en contra de cualquier discusión de una propuesta, ¿no? Así que nosotros ya hemos hecho la presentación en ese sentido.
Bien, así es que ahora habrá que esperar la asamblea del próximo lunes y contar los votos.
Exactamente, nosotros sabemos que prácticamente la propuesta está rechazada, pero lo que tenemos que analizar todos juntos y en este contexto, vuelvo a repetir, analicemos el contexto en el que estamos, donde se le ha puesto un techo a la paritaria nacional y además vemos cómo han cerrado otras provincias, quizás con porcentajes décimas mayores que las nuestras, pero llegando a un salario mucho más, mucho menor. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires cerró llegando a julio con 9.800 pesos, cuando nosotros con esta propuesta estaríamos llegando a 12.000. Nosotros pretendemos mejorarla aún más a esta propuesta, diciendo que, sobre todo, que los porcentajes sean homogéneos para todos. Y otras provincias están cerrando igual en ese sentido, que es 25% más FONI, pero llegando a cifras menores a las que nosotros tenemos hoy. Recordemos que nuestra provincia siempre estuvo por encima de la paritaria nacional, ¿no? Así que por eso digo que es sumamente importante analizar el contexto, ¿no? No por esto digo que tengamos que aceptar cualquier propuesta, pero bueno, debemos sí analizar eso, bueno, a lo que está pasando muchos trabajadores con despidos.
Sí, claro. Pero entonces, es un análisis que lamentablemente, como vos decías, evidentemente no se pudo hacer porque el gobierno decidió meter la cuña de los descuentos.
No. Yo creo que el gobierno haga la devolución a todos los compañeros de los descuentos de 10 paro. Después esto formará parte de la negociación de la SAC, si hay una propuesta nueva. Pero bueno, creo que los docentes deben tener la confianza en el sindicato, que estamos peleando para que se haga la devolución. Ya hemos hecho la presentación, quizá vamos a pedir la intervención del Ministerio de Trabajo en este conflicto. Queremos lograr un acuerdo, que necesitamos que nuestros compañeros no sigan perdiendo el poder adquisitivo de su salario. Han cobrado febrero sin aumento, con descuentos sumamente importantes por el descuento de 10 paro, y además también con otra cuestión. Hay muchos docentes que han entrado al impuesto a las ganancias y también han recibido ese descuento. O sea que nuestros compañeros, más allá de la pérdida del poder adquisitivo del salario de todos estos meses, bueno, han cobrado mucho menos en su haber, y esto hace, bueno, que realmente no se pueda discutir ninguna propuesta. Así que nosotros esperamos que el gobierno de la provincia reflexione, haga la devolución de los descuentos de paro, mejore la propuesta y podamos discutirla y comenzar normalmente el ciclo lectivo. Nosotros queremos estar en la escuela, sabemos que el único lugar que tienen los chicos para estar en la escuela, nosotros somos militantes de la escuela pública, pero también deben darse las condiciones dignas para esto, ¿no?
Suli, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel.
Ahí está Suli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Esta es Laura Villa, Corcovado.
Sempre assim, com você perto de mim, até um apagada veia chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Ser feliz a quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo o Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até um apagado a velha chama. Deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Hermoso tema, ¿eh? Hermoso tema, Corcovado, Laura Villa, así se llama. Bueno, como decíamos con Suri, como comentaba Suri, el lunes Asamblea Provincial. ¿Qué es la Asamblea? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué es lo que decide? ¿Qué no decide, Fabián?
Bueno, empezando porque nuestro sindicato tiene 63 años ya, va a cumplir. Siempre ha funcionado de esta manera, hay un estatuto que lo establece. Esto no es un capricho de alguna conducción que puso esta cuestión, esta asamblea oscura y demás. Esto es la orgánica del sindicato, la asamblea provincial que nosotros siempre nombramos son los representantes de los 26 departamentos de la provincia, que cada uno de esos 26 departamentos está representado por delegados departamentales en proporción a la cantidad de afiliados que cada uno de los departamentos tiene. Entonces, esto de decir, como escuchaba yo ayer en un medio de comunicación, que decían que, por ejemplo, el departamento Minas tenía un voto y el departamento Capital un voto, esto es absolutamente falso, porque, por ejemplo, el departamento Minas tiene 3 delegados departamentales por la cantidad de afiliados que tiene, y el departamento Capital tiene 20 delegados departamentales, claro, por la cantidad de afiliados que tiene. O sea que esto está absolutamente comprobable, esto se hace de esta manera siempre. Nuestra asamblea departamental es la asamblea soberana, es la asamblea que decide los pasos que vamos a hacer, porque para eso está la representación de cada uno de los departamentos. Y las minorías están representadas según la cantidad de votos que sacó cada una de las minorías.
Claro,
bien. Donde hay minorías están representadas en el departamento
capital. Los que votan son los delegados, no los departamentos. Es decir,
votan los delegados. Los delegados departamentales que representan al departamento y respetan absolutamente el mandato que trae su departamento. Claro. Por eso siempre cuando relatamos nuestra asamblea, a veces sí es cierto que es un poco a veces complicado de entenderlo. Nosotros tenemos las asambleas departamentales, que son por cada uno de los 26 departamentos, y luego la asamblea departamental provincial, donde van los representantes de todos los departamentos, según, como te decía recién, la cantidad de afiliados que tengan y la representación que tienen. Por ejemplo, a ver, los departamentos más chicos tienen 2, 3, 4 delegados. El departamento capital, que obviamente es el mayor, tiene 20 delegados departamentales. Entonces, cuando cada uno de los departamentos va con un mandato, bueno, los que tienen el sí se suman la cantidad de departamentos, van a votar, y los que tienen el no también. O sea, por eso te decía al principio, y lo decía Zuli también, obviamente que por los resultados que se están viendo, va a ser rechazada la propuesta el día lunes.
A lo mejor parezca de nuevo una verdad de perogrullo, pero vale la pena aclararlo. ¿Tiene soberanía como para decir otra cosa, aunque sea en principio mejor que lo que se haya decidido en las escuelas, o necesariamente tiene que volver a ser discutido?
Tiene que resolver lo que dice el mandato de su departamento.
O sea, si de último momento llegara algo distinto, no se puede resolver ahí.
Se tiene que volver a consultar.
Sí,
se tiene que volver a consultar. Sí, de todas maneras, esto te lleva mucho tiempo, que es la queja, claro, que muchos tienen, que dicen que nuestra orgánica lleva mucho tiempo. Bueno, pero es así. Y el ministro Gravac la conoce muy bien.
Y sí, de hecho, siguió secretario general un tiempo
sabe
largo.
Muy bien, claro. y él ha estado en esas decisiones, así que sabe muy bien cómo es la orgánica de decisión en la UPC.
Bien, es a las 10:30 la asamblea.
Es a las 10:30.
Del próximo lunes.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
De todas maneras, la propuesta esta todavía está vigente hasta que sea rechazada. Hay un simulador, ¿no? Por si alguno, tiene ganas de consultar a ver qué le hubiese significado o qué le significaría en caso de aprobarse, hay un simulador.
Está el simulador puesto, sí, están las planillas con los cargos testigos. Bueno, está bien la aclaración que hiciste, lo vuelvo a decir. Es la propuesta, eso no está decidido, pero bueno, los compañeros pueden consultar el simulador para saber, bueno, en cada uno de sus situaciones, porque no es lo mismo. No todos cobramos igual, no todos tenemos la misma cantidad de horas, no todo el mundo tiene los cargos. Bueno, cada uno sabe cuál es su situación de revista para poder consultar su cargo allí en el simulador.
Bueno, tenemos algunos mensajitos. Dice, solicito una aclaración. Del aumento que se otorgue al básico, los jubilados siempre, y lo pone en mayúscula, vamos a cobrar un 11% menos por la ley 10.333. Gracias, Marina.
Bien, Marina, buena pregunta. No, ya le sacaron el 11% cuando se les liquidó en el mes de enero. Lo que pasa es que lo que redujeron fueron el 11% del básico.
Exacto.
O sea, su base de cálculo es lo que modificaron. De acá en más van a cobrar los aumentos en la misma proporción, digamos, un poquito, unos puntos menos, porque es un índice, que nosotros. Pero bueno, ya se les produjo el daño en el momento del cálculo.
En el momento del cálculo los alejaron del activo, para que
así
se
es.
Entienda. Y van a quedar a esa misma distancia del activo de aquí en adelante.
Así, de todas maneras, vuelvo a aclarar, no está acordado todavía, no está aceptado ninguna propuesta que está dando vuelta.
Bueno, después acá hay una pregunta respecto al impuesto a las ganancias. Buen día, un cargo que tiene 40.000 de líquido, ¿cuándo pagaría mensualmente de ganancias? Gracias.
Bueno,
es muy difícil eso.
Vuelvo a decir, ténganos paciencia, que vamos a hablar de impuesto a las ganancias tengamos claro cuáles son las modificaciones que están propuestas para el impuesto a las ganancias.
Aparte, cada caso es particular.
Y hasta ahora solo lo que ha habido es la modificación de la base imponible.
Exacto.
No otra. Nosotros cabe recordar que hemos dicho y queremos que la modificación sea las bandas de cálculo del impuesto a las ganancias.
Bien. A propósito de la 10.333, siguen las acciones.
Sí, las acciones en contra de la ley. Ahí la Secretaría de Jubilaciones está receptando los reclamos administrativos que están firmando nuestros compañeros jubilados. Aquellos compañeros afiliados tienen que acercarse a cada una de las delegaciones o a la Secretaría de Jubilaciones aquí en Córdoba Capital. Allí la compañera Graciela Estasorier es la que está motorizando toda esta cuestión de los reclamos, incluso es con quien viajamos a toda la provincia para hacer las reuniones explicativas con los jubilados. Hemos estado en esta semana en Calamuchita y Río Tercero con los compañeros jubilados que siempre nos reciben también y bueno, y atienden nuestras explicaciones y firman este reclamo, que es importante hacerlo, que si bien no tiene tiempo, pero lo más rápido que puedan acercarse para hacerlo.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Vamos a hacer un paneo, un sobrevuelo a vuelo de pájaro, por decirlo de alguna manera, por algunos departamentos de la provincia donde, bueno, ya se discutió en asamblea departamental, ya tienen el mandato en la mano para la asamblea del lunes para saber con qué mandato vienen. Nos vamos a Ischilín ahora, está en línea Alberto Moyano, que es secretario general de la delegación Ischilín. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, lo primero, ¿cómo votó Ischilín?
Bueno, Ischilín salió el rechazo a la propuesta del gobierno, o sea que vamos con medidas de fuerza.
Y votaron también medidas de fuerza, el apoyo de medidas de fuerza.
Sí, acá en Ischilín se ha votado un paro por 48 horas con movilización y también declarar el estado de asamblea permanente.
Paro por 48 horas, movilización y estado de asamblea permanente y rechazo a la propuesta de lo que votó Ischilín.
Exactamente, sí, sí.
Alberto, ¿cómo se dio la discusión? ¿Se pudo discutir la propuesta o, como decía
Zuri? No, sí, la discutimos, pero sí. La gente, yo creo que ya lo han dicho todos, la gente estaba muy, pero muy enojada, puntualmente con la decisión del gobierno, la última, de descontar el paro de la forma en que lo hizo y en el momento en que lo hizo, prorrogar eso un día a la fecha de pago, eso exacerbó todos los ánimos y bueno, no se pudo discutir con el ánimo que se tendría que haber discutido, se discutió bajo tensión y eso provocó la decisión, el enojo de la gente.
Claro, no hubo manera de una discusión racional con, digamos, ideas y o propuestas, contrapropuestas, discusiones,
había gente que entendía la razonabilidad de la propuesta, las mejoras, todo, pero superaba el enojo lo superaba. Tal es así que nosotros, tal cual como se indicó y tal cual como se hizo en otras delegaciones, puntualmente en Capital, hicimos una marcha, que fuimos hasta la inspección regional de acá, en nuestro departamento, y como nunca, nosotros tenemos una ciudad con no muchos docentes, digamos, y logramos hacer una marcha bastante interesante, que la gente salió y había mucho que no los habíamos visto, no nunca, pero que gente que no se animaba y nos acompañó. Tuvimos una convocatoria de entre 150 a 200 personas, que para nosotros fue todo un éxito.
Hay mucha calentura en Ischilín.
Totalmente, hay mucho enojo. Y fue manifestado, ya te digo, a través de esa marcha y a través de los mandatos que llegaron de los distintos colegios.
Alberto, te agradezco muchísimo la charla, te mando un abrazo.
Al contrario, saludos.
Ahí está Alberto Moyano, secretario general de la delegación Ischilín. Bueno, y de Ischilín nos vamos a General Roca. Allí está Ana Portentoso, que es la secretaria general de la delegación General Roca. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
¿Con qué mandato vienen ustedes el lunes?
Bueno, nosotros desde General Roca vamos con un mandato positivo. Ajá. Si bien tiene algunos puntos que también se han agregado de parte de los compañeros, como por ejemplo que se contemple si aumenta más del 25% el tema de la inflación, que se vuelva a sentar la mesa negociadora, uh-huh. Seguir luchando por el tema de la 10.333. Si bien se aceptó en 16 escuelas de todos los mandatos, solamente 3 trajeron, 5 el no y 2 que también trajeron más, que no estaban presentes pero que tenían el sí. O sea que tuvimos alrededor de un 80% de aceptación de la propuesta. Fue trabajada mucho en el departamento y bueno, los compañeros no están de acuerdo con las asambleas porque en realidad es algo que molesta, porque digo lo que han comentado y han dicho los compañeros, sí. ¿No? Son trabajadores como nosotros, están también afectados por la falta de dinero. Acá en el interior también sabemos que los docentes, que es responsabilidad del gobierno pagar como corresponde, pero también somos muy responsables frente a los padres y a la sociedad en general. Obviamente que necesitaríamos un 100%, pero sabemos que no es posible, por lo tanto, aceptar y ver qué pasa en julio. Esa es un poco la propuesta que lleva General Roca desde aquí. Y bueno, sabemos, o sea, que estamos en un contexto diferente a años anteriores, que no es fácil, que como explicaba Zuli, el gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional, las paritarias no tienen que superar el 25%. Y además, sabemos que hemos perdido mucho poder adquisitivo y los compañeros lo que necesitan es también el dinero para poder afrontar todas las necesidades que tenemos día a día. Han aumentado los impuestos, acá por ejemplo la luz, al perder los subsidios tenemos la electricidad, han llegado las boletas con 1.000 pesos o encima de 1.000 pesos por mes, no lo pagamos bimestralmente, también no tenemos gas, no tenemos agua corriente, estamos bastante difícil, alejados de lo que son los grandes centros urbanos, los compañeros tienen que viajar por los temas de salud, el transporte aumenta, el combustible aumenta, o sea, y necesitamos el dinero para afrontar todo esto. Así que bueno, más allá del sí que llevamos, creo que los compañeros es todo esto lo que han dicho y lo que han manifestado en las distintas asambleas.
O sea, a diferencia de lo que hablábamos recién con Alberto Moyano y Chilín, por lo que contás, Ana, la discusión fue un tanto más fría, más cerebral, no estuvo tan cruzada por el descuento del día de paro.
Mira, también influyó obviamente el descuento del día de paro, pero en la asamblea lo que más se trabajó fue, nosotros ya lo habíamos trabajado con los compañeros delegados escolares en días anteriores, que ya sabíamos que se había corrido el cronograma de pago, estaban sabiendo que podía pasar esto, y los compañeros trabajaron la propuesta realmente. Y sí, lo que hicimos, nosotros no hicimos abandono de tarea acá en General Roca, y la conducción hizo un documento y luego todos los cuerpos orgánicos, incluido consejo, delegados departamentales y delegados escolares, llevamos ese documento de repudio por estos descuentos arbitrarios a la señora inspectora de la zona 4410, que, bueno, agradecemos que nos haya recibido y para que eleve al gobierno ese petitorio, porque creemos que los compañeros, como decíamos, no cobraron el aumento y les sacan este dinero del paro. Lo que pedimos es también, y sabemos que desde UPC lo estamos peleando, para que esto sea devuelto.
Bien. Bueno, o sea que vienen con el mandato de votar por el sí a la oferta salarial el próximo lunes.
Así es, sí.
Ana, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Ana Portentoso, secretaria general de la Delegación General Roca. General Roca viene con el sí a la oferta del gobierno. Y vamos a ver qué es lo que pasó en Tercero Arriba. Ahí está Gabriel Ferreira, secretario general de la Delegación. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días y a toda su audiencia.
¿Con qué mandato viene Tercero Arriba?
Y Tercero Arriba lleva mandato de no aceptación.
No aceptación. ¿Y también tiene mandato de medida de fuerza?
Sí, tiene mandato de medida de fuerza, de paro por 48 horas, continuando progresivamente, además con asambleas.
O sea, lo mismo que Ischilín, viene con un mandato de un paro de 48 horas también.
Exactamente.
¿Cómo se dio la discusión, Gabriel? También como en Ischilín estuvo cruzada por la calentura, por el descuento por el día de paro, fue como en General Roca donde se analizó la propuesta y se la rechazó porque se consideró insuficiente. ¿Cómo se dio?
No, el tema, la propuesta sí, veníamos analizándola y la habíamos enmarcado en el contexto nacional, en el contexto provincial. Venía bastante bien y todos los compañeros se habían llevado la propuesta para discutirla, pero en el medio de la discusión, como bien lo dijo Zuli, como bien lo dijeron los otros compañeros, se encontraron al mediodía del día jueves con los descuentos. Entonces fue terrible, y aquellos mandatos que venían con la aceptación de la propuesta automáticamente fueron revertidos y convertidos en un no rotundo.
O sea, tenían mandatos por el sí que se dieron vuelta por el descuento del paro.
Tal cual. Porque a partir de allí dijeron, nosotros somos trabajadores, ¿y cómo nos van a poner? Vamos a ponernos a discutir cualquier aumento si ya me está descontando. Entonces, nosotros realmente nos sentimos tristes porque es la primera vez que nosotros no llevamos la respuesta a una asamblea contundente, solamente es una diferencia de 5 escuelas las que tenemos acá. Entonces es doloroso, porque más allá del análisis de la propuesta, lo que llevamos es una respuesta de bronca, nada más.
Claro, o sea, fue una votación bastante dividida.
Bastante dividida, sí, fue bastante dividida. Uh-huh. Lo lindo que nosotros podemos dejar es lo que nos dio la jornada de ayer, la movilización espontánea armada en una mañana, el abandono de tareas, y concentramos 400 personas frente a nuestro sindicato, y ahí marchamos por las calles de Río Tercero, nos manifestamos frente a inspección y entregamos un petitorio pidiéndole por intermedio de los inspectores que se eleve la propuesta al ministro Graubac, que deje sin efecto el descuento de los del día de 29 por día de paro.
Por el día de paro. O sea, bueno, ahí tenés una delegación donde que me parece que es de alguna manera símbolo de lo que ha ocurrido en la provincia. Es decir, una delegación que venía discutiendo bien la propuesta, que estaba casi por el sí, de repente la da vuelta el descuento dispuesto por el gobierno, lo que hace más inentendible la decisión que toma el gobierno de descontar el día de paro, ¿no?
Tal cual. Para nosotros es una torpeza. Para nosotros vemos como que nos embarró la cancha, a nuestra delegación nos embarró la cancha y realmente puso una cuestión que no benefició en nada el análisis de la propuesta.
Claro.
Puso un obstáculo más. La gente venía más o menos encauzada, encarrilada, entendiendo y leyendo los contextos que se estaban dando a nivel económico, y veníamos bien, y esto nos trajo, claro, nos trajo la dificultad de tener que ir mañana con un mandato, porque también fue difícil consensuar las medidas de paro que querían.
Sí.
O sea, no es tan sencillo, porque los compañeros no se avisoraban una lucha sostenida en el tiempo.
Claro.
Entonces, también nos dimos esa discusión. ¿Cuánto tiempo íbamos a sostener una medida de paro?
Una medida de fuerza, claro. Uh-huh. Gabriel, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias por el llamado. Un abrazo para todos los compañeros.
Gabriel Ferreira, secretario general de Tercero Arriba.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Come over here, girl. Sit on my lap.
Este es el nuevo trabajo de Santana. Cualquier lugar al que desees ir.
Yeah.
La nueva producción de Santana, a cualquier lugar al que quieras ir. Bueno, a ver, alguna información que tenemos para así para comentarles. Primero, información para nivel medio. Atención, compañeros que aspiren a tomar cargos para el año que viene.
Sí, para la LOM, como lo decimos nosotros, lista de mérito para el 2017, hasta el 29 de abril tienen tiempo para abrir legajo, registrar títulos y agregar antecedentes.
Bien.
Hasta el 29 de abril.
Bien. Tiene que acercarse a la Junta de Clasificación,
Junta de Clasificación en calle Salta 74, de 9 a 17 horas.
Toda la información que necesiten para hacer el trámite está disponible en la página de UPC. Como siempre, www.upc.org.ar. Y vale la pena reiterar esta información respecto del certificado contra delitos sexuales.
Sí, bueno, en esta la ley que exige que todos los actores de la escuela, que estamos en la escuela, no solo los docentes, sino bueno, los transportistas, la gente que está en la cantina, todos tenemos que tener el certificado de delitos sexuales. Esto significa que es un listado donde uno tiene que pedir un certificado que no está condenado por un delito sexual, no uh-huh. por una denuncia, no está condenado. Sí,
tiene que, un certificado sobre condenas
es. Un certificado sobre condenas, que hasta ahora lo que nosotros estamos diciendo es que hasta ahora la gente que está dentro del sistema, o sea que los que estamos desde hace mucho tiempo, desde lo que venimos el año pasado y demás, no lo tenemos que presentar por el momento.
Bien.
Por uh-huh. el momento. Sí, aquellos que ingresaron al sistema este año tienen tiempo hasta el 15 de marzo para hacerlo.
Bien.
De todas maneras, no estamos, Clara, no es que los que ya estamos no lo tenemos que presentar. Sí lo tenemos por el momento, pero sí lo vamos a presentar.
Bien. Vamos a ocuparnos ahora del estado de edificio de los edificios y vamos a hacerlo en el distrito más numeroso en cuanto a escuelas, el más grande, que es Córdoba Capital. Alina Monzón es la secretaria general adjunta de la Delegación Capital. La delegación tiene la costumbre de hacer un relevamiento todos los años en el comienzo de clase de las escuelas de la ciudad que presentan problemas de edificios. Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué resultado les dio este relevamiento de 2016?
Y bueno, el resultado es un poco una réplica de lo que pasa todos los años, que en el inicio del ciclo lectivo encontramos escuelas que no han sido reparadas en el periodo de vacaciones, de compromisos que el Ministerio había firmado con directivos, con las comunidades educativas, que no ha cumplido. Por lo tanto, en algunas escuelas se demoró el inicio justamente por esta situación. En otras vienen con reclamos de muchísimos años, tampoco se les ha dado respuesta a los reclamos. Y encontramos más o menos 50 escuelas.
50.
Sí, aproximadamente, que es un relevamiento que hacemos por medio de los delegados escolares, que tienen problemas de filtraciones, problemas eléctricos, en algunos casos más graves que en otros, caída de revoques, falta de mobiliarios también, que afectan al dictado de clase, y en algunos casos podrían poner a futuro en riesgo la salubridad de quienes transitan por la escuela.
¿Hay algunas que no están en condiciones? Recuerdo notas que hemos hecho esta semana sobre, por ejemplo, aquellas que eran las escuelas contenedor, que no han comenzado todavía las clases hasta que no estén los nuevos edificios. Pero hay otras que sí comenzaron y que pueden llegar a interrumpir el ciclo porque el estado en el que están no da para seguir dando clases.
Sí, incluso hay algunas que no comenzaron directamente esta semana.
No, por eso te decía, hay muchas que no han comenzado.
No en aulas contenedores, sino
otras, claro.
Hay PET y PEM que el año pasado estuvieron con problemas muy serios y que toda esta semana estuvieron terminando algunas reparaciones en algunos casos y en otros casos todavía no han terminado. Y durante esta semana, como es el caso del IPET 248, el IPET 250, el 208, el Marina Weisman, son escuelas que no pudieron comenzar con las actividades. Y el día lunes tendremos que nosotros también volver a comunicarnos con nuestros delegados y llegarnos a las escuelas para ver cómo seguir esta situación.
Está bien. O sea, de las 50 que encontraron en problemas, algunas comenzaron y otras no. No es que en las 50 no se dicta clase.
Claro. Sí, sí, no, hay muchas que ya comenzaron. Uh-huh. Nosotros hemos advertido al Ministerio de Educación de esta situación para que no tengamos que estar dentro de 1 o 2 meses, seguramente con alguna suspensión de actividades, porque los problemas a veces son pequeños y después se agravan.
Claro, sí, está bien.
Y no hemos tenido respuesta todavía del Ministerio.
¿Hay casos de tomas de escuelas por problemas edilicios?
No, tomas de escuelas no. No, este inicio de ciclo lectivo han resuelto las autoridades escolares directamente en un inicio, en conjunto con los docentes, con los delegados escolares. Uh-huh. No ha habido tomas.
Está bien. Alina, ¿cómo trabajan desde UPC Capital esta cuestión, aparte del relevamiento? ¿Qué hacen, un seguimiento? Después, ¿cómo lo siguen?
Sí, hacemos un seguimiento. Los compañeros que están en las gremiales generalmente son los que, acompañados con otro miembro del consejo, nos llegamos a las escuelas para ver cuál es el estado en el que están. Hacemos los reclamos particulares directamente al área que corresponde y vamos viendo, bueno, cómo continúa la situación. Claro. No nos quedamos solamente con declamar que hay un problema edilicio, sino que estamos atrás del problema para que se resuelva.
¿Han tenido alguna respuesta del Ministerio? ¿Qué les dicen? ¿No llegaron porque eran muchas las que estaban rotas? ¿No trabajaron el verano? ¿Por qué se llega a esta situación?
Y en algunos casos la respuesta es que con las cuestiones climáticas, claro, no pudieron terminar con las obras. Uh-huh. Que si bien uno entiende que el clima no ha ayudado en los meses de enero y febrero con la lluvia, pero hay escuelas que vienen con problemas serios de mucho antes. Claro. Como que no nos parece que sea la excusa de la falta de los arreglos.
Claro, si los afectó la lluvia es porque empezaron tarde a arreglar.
Seguramente.
Claro, sí, ese es el caso. Uh-huh. Alina, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes.
Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera.
Bueno, nos estamos yendo el lunes a Asamblea Provincial, todos los ojos puestos allí para ver qué es lo que se decide, y el martes 8 es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Así es, no nos hemos olvidado, porque algunas deben haber estado esperando que hoy hiciéramos algo alusivo, como decimos en las escuelas. En realidad lo vamos a hacer el sábado que viene, estamos preparándolo, pero bueno, el homenaje para nuestras compañeras trabajadoras, y lo resumimos en la compañera Betty, que estuvo acompañándonos en la marcha del día lunes. Uh-huh. Y estuvo en el escenario al lado nuestro, la compañera de Betty, que vamos a decir que solo tiene entre 80 y 90. Ahí. Claro. Así que en ella reflejamos este tema de la mujer trabajadora, y con ganas de seguir, tiene mucha más energía que nosotros, Betty, así que aprendemos todos los días de esta clase de mujeres también.
Bien, un feliz día por anticipado entonces para todas las mujeres trabajadoras y particularmente para las docentes, un gremio UPC que tiene más del 80, 90, ¿qué porcentaje?
El 81,3% son mujeres.
81,3% son mujeres en el gremio.
Absoluta mayoría.
Y todas mujeres trabajadoras.
Todas.
Así es que feliz día para ellas. Gente, gracias por habernos acompañado como siempre. Estaremos reencontrándonos con ustedes la próxima semana, como siempre, para Sol Latiza. Gracias, que tengan un buen fin de semana.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.